Muy buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro. Le damos gracias al Señor que nos permite en este nuevo año volver a predicar su bendita palabra. Al iniciar este 2022, debo dar gracias a Dios por permitirme estar aquí una vez más, haciendo lo que más me agrada, predicar la bendita palabra de Dios y compartir las buenas nuevas de salvación. Amados hermanos, es el privilegio más grande que Dios nos permite a cada uno de los que somos sus hijos. Pero también quiero ser agradecido con Dios por los dones y talentos que Dios nos ha dado como iglesia. Gracias porque en mi tiempo de vacaciones, mis amados hermanos líderes, al igual que cada uno de los que sirve en los diferentes ministerios, estuvieron trabajando para que tanto los tiempos de oración como el tiempo de predicación, adoración, pudieran desarrollarse de una manera adecuada. Gracias, amados hermanos que sirven en cada ministerio. Gracias, amados hermanos, por vuestro amor sacrificial. Que el Señor les pague con bendiciones espirituales vuestro esfuerzo. Habiendo dicho eso, estamos entonces entrando en materia. Hoy estaremos viendo lo que es apacentando la grey de Dios. Nuestras últimas predicaciones de la serie de Primera de Pedro estuvieron matizadas por lo que es gloriarse en medio de las pruebas. Vimos cómo el cristiano debe y va a sufrir en su peregrinar en esta tierra y cómo es un privilegio sufrirlo y soportarlo. Algo contradictorio para mucha gente. ¿Cómo es posible que si yo soy creyente ahora voy a sufrir y voy a soportar pruebas? Bueno, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 4:14, por ejemplo. Dice Primera de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Sois bienaventurados. O sea, si nosotros padecemos por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Esos vituperios y el soportarlo con gozo es una muestra de que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Si nosotros soportamos esos vituperios con gozo, es una muestra de que Dios está con nosotros. No es así con todos los que, al venir la prueba, abdican, abandonan, rehuyen del cristianismo, renuncian del cristianismo por la prueba. Estos son lo que la Biblia dice, los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran permanecido con nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, como dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:19. Amados hermanos, si tú has pasado por prueba y persistes en la prueba con gozo, eso es un indicio de que tú eres un creyente verdadero. Aquellos que tú no ves al lado tuyo, que se convirtieron contigo y jamás volvieron a las filas del ejército del Evangelio, no eran de nosotros, no eran de nosotros. Y eso es bueno que lo sepamos y lo vimos ya en las prédicas anteriores. También vimos cómo el justo con dificultad se salva. El justo con dificultad se salva. No es un asunto fácil. Nunca hemos dicho que el Evangelio es algo fácil. Ven a Cristo, esto es fácil. No. Ven a Cristo y el mayor de tus problemas se va a quitar y lo vas a resolver cuando vengas a Cristo. ¿Cuál es? El de la condenación eterna. Pero después es un camino que es angosto, es un camino que es difícil. ¿Quién te dijo algo diferente? Porque si te dijeron algo diferente, te están engañando. Amados hermanos, aquí todo el que está de visita, no lo vamos a engañar. La Biblia, Dios es veraz. Y Dios dice la verdad y no vamos a engañar a la gente. Ven a Cristo y serás próspero. Ven a Cristo y obtendrás tal beneficio. No. De eso no se trata. Ven a Cristo y tu mayor problema, que es la condenación eterna, ya va a pasar de tu vida. Ven a Cristo y lo que es la muerte eterna y la condenación en un infierno eterno, cambiará tu vida porque estarás en el cielo eternamente y para siempre. Entonces nosotros vimos cómo el justo se salva con dificultad y cómo debemos entonces encomendar nuestras almas al fiel Creador haciendo el bien. Hoy veremos el llamado a apacentar la grey de Dios que se le hace a los ancianos. Si bien es cierto que ese es el tema que vamos a desarrollar hoy en los próximos domingos, hoy vamos a hablar más de las ovejas en vez de los ancianos. Pero antes, amados hermanos, nosotros queremos orar como iglesia, tanto por nosotros en este nuevo año, que Dios nos ayude a vivir en santidad, pero también nosotros queremos ser consecuentes con nuestra hermana Mayita y con su familia en Colombia, por la partida de su madre. Qué bendición que su mamá, oímos el testimonio de nuestra hermana, de cómo su madre partió a los brazos de Cristo Jesús. En este momento ella es más privilegiada que cada uno de nosotros, porque ella está viendo a su Señor y Salvador. Y ella está en la presencia de Él, y yo creo que ninguno de nosotros hemos conocido a su mamá, la vamos a conocer aquel día. Qué bendición que ella está en la presencia de Dios. Vamos a orar por ella, vamos a orar por su familia en Colombia, pero vamos a orar también por doña Marta, la mamá de nuestro hermano Rubén, que ha estado aquejada de salud, para que sea Dios pasando su mano sobre ella. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Dios eterno, venimos delante de tu presencia agradecidos por tantas bendiciones que tú nos das. Señor, al contar las bendiciones de todo lo que tú hiciste el año pasado, queda relegado a un plano secundario sin importancia las enfermedades, las necesidades, las carencias. Porque cuando pasamos balance del año que acaba de pasar, nosotros vemos que tú has estado en todo momento, en todo instante con cada uno de nosotros. Qué bendición que nosotros te pedíamos el año pasado. No sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a ver este año o no. No sabíamos si íbamos a morir o no. Y te decíamos, el futuro es incierto, el mañana es incierto. Pero qué bendición que tú nos has concedido entrar en el año 2022. Qué bendición, Señor, que tú nos permites ver un nuevo día. Qué bendición, Señor, de que tú nos das la vida y la vida en abundancia. Señor, qué bendición sería que aquellos que no te tienen en esta mañana puedan obtener la vida eterna por la gracia de Cristo Jesús. Señor, nosotros queremos ser sensibles y agradecidos contigo. A Jesucristo damos la honra y damos la gloria. Queremos también, Señor, suplicarte, pedirte por nuestra hermana Mayita, por su familia, para que seas tú trayendo consuelo en medio del dolor por la partida de su madre. Si bien es cierto que sabemos que ella está en tu presencia porque ella hizo una decisión por Cristo Jesús, no es menos cierto que le vendrán momentos y recuerdos donde sus familiares van a anhelar estar con ella. Pero qué bendición que en ese momento tú traigas consuelo. Qué bendición que en ese momento tú le hagas entender a cada uno de ellos que ella está en un lugar mejor que nosotros. También nosotros queremos pedirte por doña Marta, la mamá de nuestro hermano Rubén, para que tú seas con ella pasando tu mano y para que tú permitas que ella recupere su salud. Señor, cuida y bendice a cada persona que esté enfermo, cada persona que esté necesitado, y trae salvación en esta mañana y trae arrepentimiento. Enséñanos una vez más a través de tu palabra cuál es tu perfecta y santa voluntad para cada uno de nosotros. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a ver apacentando la grey de Dios. Y vamos a Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a estar viendo los versículos 1 al 4. Como les decía, hoy no voy a entrar en los detalles de los versículos, sino vamos a ver la característica de aquellos que nosotros como pastores pastoreamos. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y dice después, perdón, hasta ahí es solamente. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En alguna de las prédicas anteriores, al igual que en alguno de los estudios bíblicos que hemos tenido en la iglesia, hemos hablado del comportamiento muy propio o particular de las ovejas. Amados hermanos, nosotros vamos a insistir una y otra vez, cuál es la característica de las ovejas. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios está compuesto por ancianos, pastores y ovejas. Los pastores somos ovejas también, pero Dios nos ha dado una visión diferente a las otras ovejas. Y eso lo vemos en las características que vemos en la palabra de Dios. En otras palabras, Dios nos ha permitido una visión diferente al que tienen las ovejas comunes. Por su gracia, no porque somos nada extraordinario, sino por su gracia. Pero eso hay que entenderlo. Pero el pastor es una oveja también. Y una oveja donde Dios le da revelaciones muy especiales. No revelaciones que se me apareció el Señor anoche y me dijo, no, a través de su palabra. Y Dios nos dice cómo Él quiere que se gobierne su pueblo. Pero el pueblo de Dios en sentido general, desde el pastor hasta las ovejas, o desde las ovejas hasta el pastor, todos somos ovejas. Entonces tenemos que entender la característica de las ovejas. La característica de las ovejas tienen una característica especial. No por accidente Dios llama a los seres humanos que escogió desde antes de la fundación del mundo, a los suyos los llama ovejas. No los llama cabra, los llama ovejas. Esto debido, entre muchas otras cosas que ya hemos visto, en primer lugar, una característica de las ovejas no se ocupan simplemente de ellas. Las ovejas no se ocupan simplemente de ellas. Algunos de ustedes tienen gato en su casa y han visto que el gato se baña solo. El gato se baña solo. El gato se lame y se baña. Y se pone la patita y se pasa por diferentes sitios. Otros animales hacen lo mismo, la oveja no. La oveja no se baña sola. La oveja se pasa toda su vida acumulando polvo, acumulando una serie de cosas que vamos a ver, y no se baña. Yo no le estoy diciendo que somos asquerosos como ovejas. Amados hermanos, estamos traspolando la vida de una oveja a lo que es un hijo de Dios. Y esa es la parte que nosotros queremos ver. Y todo esto lo vamos a traspolar a la parte espiritual, por supuesto. Pero las ovejas por sí solas, no se ocupan simplemente de ellas mismas. En todo el tiempo que tengo como creyente, como consejero y como pastor, casi nadie, y oigan esto, por no decir nadie, que no haya escuchado cuál es el orden de prioridad correcto, se sitúa en el lugar que le corresponde bíblicamente. Yo tengo un ejercicio que algunos de ustedes ya han ido a la oficina a hablar conmigo, y una de las cosas que yo hago es, ¿cuál es el orden de prioridad correcto? Yo creo que todo el que ha pasado por ahí hemos hablado de eso. Y algunos me dicen, sí, ya yo lo sé, pastor, ya usted nos lo enseñó, ¡qué bendición! Pero el que no lo sabe, cuando va a la oficina yo le digo, ¿cuál es el orden correcto? Vaya sorpresa, en el orden correcto, ¿cuál es del 1 al 10, del 1 al 5 tu orden de prioridad? Mi familia. En primer lugar, la familia. En segundo lugar, mi trabajo. Y así empiezan. Y yo después que paso balance le digo, reprobaste. Reprobaste. Porque en primer lugar, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Todo. No, pero que yo me divido. Yo no vine a la iglesia porque tenía trabajo. No, tú amas más el trabajo. No, que yo me quedé en la casa porque iba a llover. Tú amas más tu propia vida que a Dios. Porque dice la Biblia que lo primero es Dios. Amados hermanos, lo primero es Dios, si tú eres una oveja. Y en segundo lugar, ¿tú sabes quién va? No, los hijos. No, mi familia. No, en segundo lugar vas tú. En segundo lugar vas tú. Y no vamos a seguir con los otros puntos. Vamos a llegar hasta ahí. En segundo lugar vas tú. Porque si tú no te amas a ti mismo, tú no amas a nadie. ¿Oíste bien eso? No, mi esposo. No, 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 no. Tú no amas ni al esposo, ni te amas tú tampoco. Ni amas a nadie. Porque en segundo lugar tiene que estar tú, pastor. Y eso no es como un egoísmo. No es como ser egoísta, no. Yo no he hablado de narcisismo. Yo no he hablado de narcisismo. Y los que han ido a la oficina lo han escuchado. Yo digo, si hay un pan en la casa, el pastor dijo que me ame yo, el pan es para mí. No, eso no fue lo que dijo el pastor. No, eso no fue lo que dijo el pastor. Lo que yo estoy diciendo es que tú tienes que tener un cuidado espiritual tuyo. Después del cuidado espiritual debes de tener un cuidado emocional de ti. Y después del cuidado emocional debes tener un cuidado físico también. O sea que tu cuerpo tú tienes que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. No, yo como lo que sea. No, yo hago lo que sea. No, tú tienes que cuidar ese cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y para tú servirle bien a Dios, aún tu cuerpo tú tienes que cuidarlo. Y tienes que cuidarte, vuelvo y te repito, espiritualmente, tienes que cuidarte emocionalmente y tienes que cuidarte físicamente. ¿Cómo tú vas a predicar el Evangelio si tú estás descanado y deprimido? Hablando de Dios, ¿pero tu vida un desastre? No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere tu bienestar. Y como oveja, tú no tienes cuidado de ti mismo. Y tienes que entenderlo, eso es lo que estamos diciendo. Amados hermanos, tú tienes que entender que tú eres una oveja y que tú sola no te cuidas. Como oveja no te cuidas. Dios ha dispuesto de ancianos, Dios ha dispuesto de pastores que pastoreen tu vida para que te lleven por buenos lugares y lo vamos a ver en este día. Entonces, fíjense cómo el orden de prioridad, la mayoría reprueba. Por ejemplo, nosotros vemos en eso del 1 al 5 y siempre vemos la mayoría de las veces reprueban. La mayoría, por no decir todos, aman o cuidan otras cosas antes que a Dios y antes que a sí mismo. Y es bueno que tú oigas esto en nuestra segunda prédica de este año. Que tú entiendas que lo primero que tú tienes que tener en este año, óyeme bien y escúchalo bien y guárdalo ahí, porque nosotros borramos. Y si no puedes retenerlo, anótalo y ponlo ahí en la nevera donde tú lo veas. Lo primero que tú debes hacer en este año es tener un cuidado especial por tu relación privada con Dios, no colectiva. No colectiva. No, que yo, la Biblia a mi mujer no le está leyendo, si eres casado, no, yo no la voy a leer. No, eres tú. No, mi mamá no me está leyendo, no, yo no leo. No, eres tú. Tu relación privada, personal con Dios. En segundo lugar, empieza a tener un cuidado de ti mismo. Empieza a tener un cuidado de qué es lo que tú estás oyendo. ¿Soy yo el que voy a la iglesia? No, mi papá y mi mamá fueron a la iglesia, yo no tengo que ir. No, fue mi esposo, yo no tengo que ir. No, fue mi esposa, ella que vaya por mí. No, no es así. De hecho, para nosotros entrar al reino de los cielos, no vamos a entrar acompañados. Vamos a entrar uno por uno, desnudo cada uno, sin ropa siquiera. Por así decirlo, no te va a llevar nada de lo que tiene en este mundo. Y no es, mira, ahí viene mi familia, todo, no. Ah, porque algunos creen que como la Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo, ¿y qué? Y serás salvo tú y tu casa. La Biblia lo dice, es una promesa. ¿Sabes lo que Dios quiere decir ahí? Cree en el Señor Jesucristo y Dios te va a dar oportunidad de que tu familia también sea salva. Pero para ser salva tu familia, cada uno tiene que tomar su decisión. Pastor, y si no la toman, infierno tuyo. Así de simple, no toma su decisión, va para el infierno. Pero y no dice que la familia, no, él escuchó la palabra. Él escuchó la palabra. ¿Ustedes creen que Israel completo se han salvado todos los judíos? ¿Cuánto han despreciado el Evangelio? ¿Cuánto murieron sin el Evangelio? La palabra de Dios lo que está diciendo, tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque están escuchando de fuente viva el Evangelio. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Y en este año yo te pido como pastor, por favor, cuida tu alma, haz un alto, haz un antes y un después. Y si el antes venía bueno, que siga mejor en este año. Y si el antes fue el año pasado un verdadero desastre en tu vida, no tiene por qué seguir así si tú eres oveja. Si eres cabra, sabes que sigue brincando de cerca en cerca. Y si eres lobo, sigue como lobo. Pero si eres una oveja del Señor, yo te recomiendo primero Dios, en segundo lugar tú. Y por eso estamos hablando, en vez de los ancianos, estamos hablando de las ovejas. Mientras otros animales o rebaños se defienden y cuidan muy bien, una segunda característica de las ovejas, requieren atención, oigan esto con detenimiento, las ovejas requieren atención constante, no ocasional. Constante, no ocasional. O sea, un cuidado sin fin y un cuidado meticuloso y especial. Eso no quiere decir que tú viniste a la primera prédica del año que dio el hermano Rubén y ya yo no vuelvo el año entero porque yo tengo ahí almacén para yo tener. No, señor. No. Tienes que tener un cuidado meticuloso y especial, constante, no ocasional. Yo voy a la iglesia de vez en cuando. Yo voy a la iglesia trimestral, semestral. No. Usted debe llenar ese asiento aquí porque Dios se lo pide. No es el pastor. A ninguno de ustedes yo le ando atrás diciendo, mira, no. Yo veo que hay una o dos ausencias, llamo, ¿qué pasó? Pero eres tú el responsable. Aquí se predica el Evangelio. Y tú como hermano en Cristo, ¿sabes qué? Yo se lo digo a ustedes, hermano, yo le pongo la carga. Tú como oveja tienes que mirar quién se sienta al lado tuyo y no vino. Y eres tú el primero que tiene que decir, ¿qué pasó? No el pastor, no, tú. ¿Qué pasó que tú no viniste? ¿Qué pasó que no te vi? Todos debemos estar preocupados uno por otro porque cada uno de nosotros necesitamos un cuidado especial y constante. Y eso es bueno que lo sepamos. Por ejemplo, Dios ha creado a la mayoría de los animales con un misterioso instinto para encontrar su camino a casa. Yo no sé si ustedes han visto perros que se han perdido. Se han perdido, se han ido detrás de una perra que está en celo, se pierde y recorre kilómetros y kilómetros. Y vuelve a su casa al tiempo. Al tiempo vuelve y se aparece en la oveja no es así. La oveja no es así. Cuando una oveja se extravía en territorio desconocido, se desorienta por completo. ¿Oyeron eso? Cuando una oveja se extravía en un terreno desconocido, se desorienta por completo. Eso quiere decir que si en este bloque donde está la iglesia, aquí es que está pastando la iglesia, bueno, en Candlelight tú la llevas ahí a comer y ella sola no sabe venir aquí. Ella no sabe venir aquí y si coincide eso con gente que vive ahí no viene aquí, entonces para ti también y en otro sitio. Pero hermanos, fíjense la distancia que hay de Candlelight aquí, muy poca. No, yo no, ahí se pierde y de ahí se va para otro sitio. No sabe llegar aquí, eso es una característica propia de una oveja. No así otros animales. Por eso se le llama oveja, porque necesitan de un pastor que las guíe, las atienda, las proteja y que a veces las rescate del peligro. Que esa es una de las características que vamos a ver más adelante, que el pastor tiene que velar por las ovejas, el pastor tiene que ver por ellas. Por eso ustedes ven el cuidado que nosotros hemos tenido de una predicación consecutiva. Y algunos dirán, pero ¿y por qué no otra cosa? Y no, no, no. Amados hermanos, sacándole el jugo a la Biblia que estamos. Cada vez que nosotros tenemos una predicación expositiva de los libros, de la palabra de Dios, por ejemplo, aquí hay personas que el libro de Romanos lo vieron entero, ¿o no, hermanos? El libro de Juan lo vieron entero y lo conocen. Y lo conocen sacándole el juguito. Ahora estamos viendo Primera de Pedro. ¿Para qué? Para que tú aprendas cada vez más de la palabra de Dios, para que tú te nutras de la palabra de Dios, para que la misma palabra sea la que habla tu corazón cuando tú necesites. Es una reserva, tú lo que estás haciendo es una reserva, por así decirlo. Entonces las ovejas pasan la mayor parte de su tiempo comiendo y bebiendo, y las enfermas, y esto es importante, ni comen ni beben. Una oveja enferma ni come ni bebe, o sea, si tú no estás leyendo la Biblia, si tú no estás viniendo a la iglesia, si tú no estás asistiendo a los cultos regulares de oración, tú eres una oveja enferma. Tú eres una oveja enferma. Obviamente, si recuerdan cuando yo decía tome lápiz y papel en la última prédica del año pasado, ¿qué nosotros decíamos? Nosotros decíamos, el estado emocional, el estado espiritual, el estado en que tú te encuentras al final del año pasado, decíamos, es proporcional cómo tú viniste caminando durante todo el año. ¿Se acuerdan de eso? Que yo le dije, pasen balance. Si tú empezaste a inasistir a la iglesia, si tú empezaste a no leer la Biblia, si tú empezaste a no asistir a los cultos de oración, si tú empezaste a no quedarte en la escuela bíblica, que seas un limpio aquí en la escuela bíblica. Parece que la escuela bíblica es para los asientos, porque se quedan pocos hermanos que son fieles y se quedan. No, amados hermanos, todo lo que se está dando aquí es para tu alma. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, pasen balance. Seguro, habían gente que decían, yo estoy deprimido, no, fue un problema, hay mucho problema. Claro, busca tu pasado espiritual. Y te voy a demostrar, no porque yo sea un mago, no porque me dio una revelación el Señor especial anoche, no, porque la Biblia me lo dice. Que tu estado espiritual al final de año fue pésimo, si empezaste mal. Pero aquellos que empezaron bien y siguieron bien, dijeron, gloria al Señor, qué bendición, qué año más bueno. Este año es un nuevo reto, este año es un nuevo reto para que tú lo hagas. A veces debido a que no han comido las ovejas y hierbas, o han comido hierbas nocivas para su salud, ¿sabe lo que les da a las ovejas? Les da diarrea. Y se pueden deshidratar y morir de inanición. Una oveja que está comiendo un alimento inadecuado, muchas veces venenoso, le da diarrea. Y la diarrea la lleva a una inanición. Y la inanición la lleva a morir. Porque comieron algo inadecuado. ¿Qué quiere decir eso? No esté comiendo todo lo que tú estás viendo en el medio. Hay gente que está oyendo todas las canciones. Hay gente que está viendo todo lo que predicadores dicen. Oye, si no es conforme a la palabra de Dios, yo no estoy diciendo que soy yo el que predico aquí, ni los hermanos que predicamos aquí. Eso no es lo que estoy diciendo. Hay predicaciones muy buenas y hay predicadores muy, muy buenos. Pero tú no puedes estarte jugando con tu alma. Acuérdate que yo decía que tú no tienes un discernimiento, lo que la Biblia nos enseña. Tú no tienes un discernimiento porque tú eres una oveja. Sobre ti hay alguien que supervigila y se le puso el nombre de pastor. Y esa persona está vigilando por tu alma porque Dios le está dando una visión especial a ese hombre para que vigile los pasos de las ovejas. Entonces no estés tú consumiendo todo lo que hay. Canciones que son nada bíblicas, pero que tienen un ritmo. No, amados hermanos, prédicas que están oyendo algunos que le pueden hacer daño. Viene una confusión en la cabeza. ¿Y qué? Aquí me dicen una cosa y allí me dicen otra. Amados hermanos, nosotros tratamos de ser bíblicos y tú lo sabes. En la predicación de aquí, de esta iglesia, tratamos de ser expositivos y de ser bíblicos. No interpretativos de la Biblia. Entonces tú estás oyendo predicaciones que son interpretativas. ¿Y qué dice la Biblia? Que toda interpretación puede ser propia del hombre. El hombre está interpretando conforme a lo que él cree, no conforme a lo que Dios dice. La palabra de Dios se interpreta por ella misma, no de otra forma. Entonces tenemos que ser cuidado con lo que estamos consumiendo. Como las ovejas comen todo lo que aparece de por medio, hay que cuidarla para evitar esta inanición. Y esto porque hay que orientarla hasta para que coman en buenos pastos. ¿Qué nos dice el Salmo 23, 1 y 2? Miren lo que nos dice el Salmo 23, 1 y 2. Y lo dice con relación a Jehová. Pero Jehová ha dotado a hombres dentro de su iglesia para que dirijan tus pasos. Y miren lo que dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué dice el 2? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién es que lleva a las ovejas a comer buenos pastos? Jehová. Y si te dice de buenos pastos, ¿qué te quiere decir? También que hay malos pastos. Hay malos pastos. Hay pastos venenosos. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que hay una hierba muy frondosa, muy verde, que se llama trampa de ovejas? ¿Se acuerdan que lo explicamos una vez? Que hay en muchos de nuestros países, en zonas desérticas, la oveja ve que es muy bonito, va a comer y tiene espina que se queda enganchada y ahí se muere si nadie la saca, porque es una trampa. Entonces hay pastos, que hay gente que está comiendo pasto y lo que está comiendo es malos pastos. Pero el Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará. El deber de nosotros es hacer caso a la voz de Dios. Otras versiones dicen verdes pastos con relación a la hierba y al forraje. La hierba verde está hidratada y esto permite que la oveja pueda evacuar mejor. Una oveja que está comiendo hierba verde evacúa mejor, hace sus necesidades mejor. Cuando la hierba está muy seca, se estriñe. Tiene mucha necesidad de agua, pero tiene necesidad de tomar agua para no estreñirse. Así también cuando están comiendo en lugares donde la hierba es verde, producen más leche que aquellas que comen del forraje seco. Y las crías se alimentan mejor. En cambio, con el forraje seco la digestión se hace más lenta, la oveja puede estreñirse y necesita tomar mucho más agua. Estando en pastos muy secos, también tienen más riesgo de encontrarse en medio de incendios producidos por el calor y la fricción de las plantas. La mayoría de los incendios que ocurrieron en California este año pasado, ¿cómo fueron? No fue alguien que fue simplemente hizo una fogata y se le quedó prendida. No, en esos bosques secos a través de la brisa, la fricción de un árbol con otro, y una rama con otra, y una hierba con otra, produce fuego. Fíjense si el ambiente es caliente y la brisa es fuerte, que en esa fricción se produce fuego. Pues las ovejas en lugares así están en más riesgos de quedar atrapadas por un fuego. Entonces, amados hermanos, están viendo la visión de lo que es un pastor. Están viendo cómo el pastor dice, no, yo no quiero que mis ovejas estén ahí porque ahí puede haber un incendio. No quiero que estén allí porque ahí hay un aprisco, un derricadero y se me pueden caer las ovejas. Y vamos a ver más. Entonces, fíjense cómo Dios ha dotado a la oveja de unas características muy especiales, pero también al pastor. Por eso, nosotros vemos realmente cómo la oveja tiene que ser pastoreada. El pastor es el encargado de llevarlas a tomar aguas que no sea impura y que no sea contaminada. Que no esté estancada, que no esté muy caliente o que no esté muy fría, ni demasiado borrascosa. De ahí la expresión aguas de reposo. Si pasan por un río profundo y caudaloso, se podrían ahogar debido a su pelaje y la limitación para nadar. Imagínense que el pastor le está llevando de un sitio a otro. ¿Ustedes creen que la va a pasar por el sitio hondo donde el pastor entre él nadando y que vengan las ovejas detrás de él? Pónganse a pensar en el pelaje de las ovejas cuando no son trasquiladas. Se llenan de agua, el peso, y no saben nadar mucho, se van a ahogar. El pastor tiene que buscar el lugar adecuado del río por donde la va a pasar de un sitio a otro. Se dan cuenta que el pastor tiene que tener una visión especial para su grey, para las ovejas. Si pasan por un río profundo y caudaloso, se podrían ahogar debido al pelaje y limitación. También en lugares donde hay cocodrilos, donde hay anacondas, donde pudieran ser presas fáciles de depredadores, el pastor es que tiene que vigilar. ¿Cuántos documentales ustedes han visto donde animales vienen a comer y hay cocodrilos y bebiendo agua, lo agarra el cocodrilo y se lo come? O un hipopótamo. El pastor tiene que ver. El primero que tiene que estar ahí pegado al río es el pastor viendo a ver qué es lo que hay ahí abajo. Y estando ahí listo para si viene un cocodrilo, darle con el palo, con la vara, con el cayado y defender la oveja. Pero la oveja sola por sí no, ella va buscando el agua. Ella va buscando el agua, ella va buscando lo que va a comer. No tiene una visión más amplia. Por eso el pastor la lleva a lugares más apropiados, porque ellas por sí mismas ignoran el peligro. Además, las ovejas tienen mucha necesidad de ayuda por parte de alguien más, debido a que su lana segrega una gran cantidad de lanolina aceitosa que impregna su lana, adhiriéndosele mucho polvo, mucho pasto, también suciedad, traída por el viento, cadillos, pulgas, garrapatas, entre otras cosas. O sea, fíjense cómo, al no tener cuidado de sí misma, el cuerpo se le llena de una serie de cosas. ¿Sabe qué son esos? Los pecados que vamos consumiendo en el día a día. Las opiniones de otra oveja que está mal, que está deshidratada y me está hablando cosas que no debe y yo le estoy tomando. El consejo para, mira, mi marido está pasando esta situación con mi marido o con mi mujer, entonces viene una oveja enferma y te viene a hablar de enfermedades. ¿Y sabe lo que está produciendo en la iglesia? Lo del COVID, cuando se riega por todos los sitios, una enfermedad, ovejas enfermas, un redil entero enfermo. No, amados hermanos, no, amados hermanos. El deber de nosotros es acudir al pastor. El deber de nosotros es tener una cercanía con el pastor. El deber de nosotros es acudir a aquellos que pueden verdaderamente darme un consejo bíblico. Yo siempre le he dicho a ustedes, el que no le dé a usted un consejo bíblico, no lo acepten. Y si ustedes no buscan un consejo bíblico, entonces tú estás enferma como oveja. Porque tú no estás buscando la sanidad, tú estás buscando la enfermedad. El deber tuyo es buscar el consejo bíblico. Ya que las ovejas no tienen la habilidad para limpiarse, permanecen sucias hasta que los pastores las esquilan. Hay ovejas, ustedes saben que uno de los beneficios que le da la oveja al pastor es la lana, es su piel, o sea, lo que produce su piel, que es la lana, porque el pastor vende eso, trasquila. Pero hay lana que se daña. cuando una lana está muy sucia y tiene adherido muchos males, no sirve para nada, no sirve para nada. Y el pastor tiene que estar esquilando cada cierto tiempo. Puede ser ahí reflejado lo que son los alones de oreja que te da el pastor a ti. Ese trasquilamiento puede ser los alones de oreja que te da el pastor. Puede ser cuando el pastor te llama y te dice, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué pasó él? Ay, pastor, usted nos regaña. Pueden ser regaños desde aquí arriba. Que muchos de ustedes, los mexicanos, dicen, ¿me regañamos, pastor? Sí, el pastor tiene que trasquilarla. El pastor tiene que mantenerse vigilando la grey. El pastor tiene que saber por dónde van las ovejas y por dónde él quiere llevar las ovejas. Puede ser muy diferente donde tú quieras ir a donde el pastor te quiera llevar. Dios nos ha dado una visión diferente a las ovejas comunes. Vuelvo y repito, no porque seamos seres especiales, simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. También el pastor debe cortarles la sucia y pegajosa acumulación producida por el estiércol debajo de sus colitas. O sea, a veces por la lana, defecando, se le pega y se le adhiere. ¿Qué pasa cuando se adhiere esas heces fecales? Que ya cuando va a salir más heces fecales no puede porque hay un entaponamiento. Si el pastor no la vigila, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Se van a explotar, por así decirlo, se van a morir. Porque no van a defecar correctamente. Miren el cuidado que tiene que tener un pastor. Tiene que tener un cuidado de estarla vigilando la piel, estarle vigilando las pezuñas, como vamos a ver más adelante. Estar vigilando el cuerpo completo. Tú eres oveja, tú necesitas esa vigilancia. Tú necesitas de esa vigilancia. También sus patas deben de ser revisadas frecuentemente debido a que en el terreno... Cuando el terreno es muy húmedo y blando, las uñas crecen sin control. Y al crecer sin control, se ponen hacia arriba dando una vuelta. ¿Han visto ustedes algunas mujeres que se dejan las uñas larguísimas? Bueno, imagínense. Pero esas mujeres yo supongo que en su casa no saben fregar, no saben hacer nada. Para rascarse tienen que decirle a alguien que las rasque, porque no pueden. Entonces imagínense una oveja con las uñas muy largas. Cuando están caminando es un problema, es un verdadero problema. El pastor tiene que tener cuidado para recortarle las pezuñas. Pueden crecer desmesuradamente, lo que no le permitiría caminar bien. Esa oveja se va a quedar atrás. En vez de caminar al paso que debe, se va a quedar atrás. También pueden clavársele espinas y causarle lentitud al caminar. También pueden pasarle infecciones que no son detectables y pudieran poner en riesgo la pata de la oveja y la vida de la oveja. Imagínense una ovejita cojeando y el pastor, como no tienen pastores, ya van cojeando, se le infecta y resulta que es una infección muy grave que hay que cortarle la pata. Pero el pastor, de que ve que una ovejita dentro de la iglesia está cojeando, dice, ¿qué es lo que pasa que está cojeando? Amados hermanos, a algunos de ustedes yo le he llamado y le he dicho, tú caminabas bien, ¿qué ha pasado contigo? Yo te veo a ti que tú no eres o no eres la misma o el mismo de antes, sino que tú estás, ¿qué es lo que te pasa? Ustedes lo saben que lo he llamado. Porque vienen cojeando con una espina clavada. Yo quiero sacarle la espina, pero a veces no se la dejan sacar. El pastor también debe supervisar aquellas que las moscas le ponen huevos de larvas o gusanos en sus ojos, en su nariz o en las heridas que pueden enfermarla. Hay ovejas que ustedes ven que en lugares donde hay mucha comida, donde hay estiércol, ¿qué sucede? Se produce moscas. Y esas moscas vienen y se le asientan a las ovejas en los ojos y en la nariz. Y ahí, ¿sabe qué hace la mosca? Pica y pone larvas de gusano. Esas gusaneras que ustedes ven en los diferentes sitios son larvas de mosca muchas veces. Le ponen en el ano, le ponen en la piel, le ponen en una herida, le ponen en la pata infectada, le ponen en la nariz, le ponen en los ojos, le ponen en la boca... Y ya ustedes saben, una oveja llena de gusanos. Amados hermanos, el pastor tiene que ver eso, que esas moscas no vengan y se asienten. ¿Cuáles son esas moscas? Todo lo que hay, las redes sociales, una serie de cosas dañinas que hay en el medio. El pastor tiene que cuidar tu alma. ¿Qué tú estás viendo? Estás viendo pornografía, estás viendo cosas que no debe, estás oyendo consejos que no debe. Esas son las moscas poniendo larvas. Y el pastor tiene que tener un cuidado muy especial con las ovejas. Mientras ellas comen y beben, el buen pastor debe estar atento, porque ellas están comiendo inocentemente y contentamente están comiendo, pero ahí están los lobos acechando. Los lobos están ahí detrás de los árboles. ¿Y saben dónde están? No están muy lejos, están muy cerca. Por eso yo le he dicho, nosotros aquí en la iglesia podemos tener lobos rapaces sentados. Aquí en la iglesia, y podemos tener cabras también sentadas aquí. ¿Quién lo identifica? El pastor es que tiene que identificarlo. Ven acá, este hermano que dice que es hermano, o esta hermana que dice que es hermana, es un lobo, una loba, eso es una cabra. La oveja no se da cuenta. La oveja está ahí tranquila comiendo, comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo y punto. El pastor está vigilando. Y está con el cayado, y está con la vara para darle duro y para quitarlo de medio. Eso fue lo que hizo David con Goliat. ¿Qué tenía David? David tenía lo que tiene un pastor. Su onda y su cayado, y con eso se defendía. Pues el pastor tiene que estar atento al rebaño. Pero las ovejas están comiendo tranquilamente. Mientras ellas comen y beben el buen pasto, ahí hay lobos, ahí hay osos, ahí hay leones, ahí hay coyotes, hay águilas. Cuando la oveja pare, esas crías, ¿qué vienen? Las grandes aves y pueden comérselas. Hay serpientes venenosas, hay otros depredadores que pudieran hacerle daño. Como las ovejas son por naturaleza pasivas y prácticamente indefensas contra los depredadores, debido a que su único recurso es huir, llenas de pánico, el pastor debe estar siempre alerta para diferenciarla y rescatarla de ataques. O sea, una oveja normalmente es tranquila. Cuando usted ve a alguien en la iglesia que se defiende como gato boca arriba, cuando tú le llamas la atención, oveja, está raro. Eso está raro. O sea, una persona que siempre está a la defensiva, tú le, hermano, mira, una amonestación. Yo no me atrevo a hablar con el hermano tal o con la hermana tal porque es muy grosero, muy grosera. Oveja. Oveja. Si dice que las ovejas tienen un temperamento manso y tranquilo. Cuidado, cuidado, que te pone los cuernos de cabra, que te saca los dientes de lobo. Cuidado, revisa tu vida, revisa tu vida. Que muchas veces nosotros como pastores determinamos gente que está caminando de una manera extraña y le tenemos el ojo puesto de manera especial. El pastor le tiene los ojos de manera expuesta a esa gente, porque sabe que es un peligro para la iglesia. Pero tú como oveja también tienes que estar atento. Tienes que estar atento. Algunas preguntas finales, amados hermanos. Algunas preguntas finales. En primer lugar, y esto es para ti como todo lo que hemos dicho, ¿te consideras una oveja del Señor? ¿Tú te consideras una oveja? Es un autoexamen que tú te vas a hacer, no yo, tú. ¿Tú te consideras una oveja viendo esas características que hemos visto ahí, más las otras que hemos visto en el pasado? ¿Tú te consideras una oveja? O tú dices, pastor, yo estoy como un poco raro porque como que yo exploto cuando me llaman la atención con frecuencia. Es más, yo no quiero saber de usted ni de la iglesia tampoco, pero yo vengo. Cuidado si este no es tu redil. Cuidado si este no es tu redil. Cuidado si es una manada que tú tienes que andar por otro sitio como lobo o como loba. Porque si tú eres una oveja, es para ti la pregunta, empezando el año. ¿Te consideras una oveja? En segundo lugar, ¿a qué redil perteneces o a qué iglesia? ¿A esta sí o a otra? Porque hay gente que está aquí y está en otro sitio. Y estoy yendo de allá y estoy yendo de aquí. No. O aquí o allá. Es imposible que yo pastoree. Yo no puedo estar pastoreando a mi familia que vive en Miami, los que son creyentes y los que viven en Santo Domingo. No. Ellos lo ven a través de las redes sociales, pero yo siempre les recomiendo, vayan a una iglesia donde pastoreen su alma, donde vean lo que está pasando con ustedes, donde ustedes pongan sus dones al servicio de Dios, donde ustedes puedan ser vistos y ver a otros. Porque nosotros en la iglesia tenemos la oportunidad de que alguien nos ayude, de que alguien nos vea también. Pero si yo no te veo a través de las redes sociales, ¿ustedes creen que es lo mismo tú llamar a una gente por teléfono o ir personal que tú mandarle un mensajito? El mensajito es frío. Muchas veces el mensajito es frío. El mensajito es cuando tú tengas una empresa y mandas el mensajito. ¿Pero tú crees que es lo mismo cuando tú das la cara frente a frente? ¿Tú crees que declarársele a una novia por mensajito es lo mismo que tú decirle, te tiembla el pulso cuando la ves, ¿qué le voy a decir? ¿Y qué le digo? Pero un mensajito no, tú empiezas... La luna, las estrellas, sí, pero de frente a frente te dan temblores. No es lo mismo ser pastoreado a distancia que ser pastoreado ahí en vivo. Amado hermano, o tú eres de aquí o eres de otro sitio. En tercer lugar, ¿reconoces como oveja estas incapacidades propias de tu naturaleza de oveja? ¿Tú reconoces esto? ¿O tú dices, no, el pastor se equivocó porque yo soy autosuficiente? Lo vamos a ver más adelante. En cuarto lugar, ¿entiendes que Dios ha puesto pastores en su grey para que te alimente, para que te cuide y para que te supervise? ¿Tú lo entiendes eso? En quinto lugar, ¿entiendes tú que al consumir conocimientos puedes estar contaminándote porque no tiene una supervisión de lo que tú estás consumiendo? En sexto lugar, ¿reconoces tú que a quien Dios hace el llamado para cuidar tu alma es a alguien a quien Él ha llamado, no a alguien que es soldado a sus propias expensas? ¿Tú reconoces eso? Que el hombre que Dios ha puesto en esta iglesia, en el caso mío, a pastorear, no fue porque a mí se me ocurrió decir, yo voy a ser pastor aquí. No. Los líderes y los que son más viejos en la iglesia, que tienen más tiempo, no más viejo que yo, el más viejo soy yo. Pero los que tienen más tiempo en la iglesia saben que cuando yo fui a esa oficina y con los elders de la parte en inglés y los líderes de la parte en español, yo le dije, yo tengo que estar, porque me dijeron, ya viene. Yo le dije, yo tengo que estar muy claro que es el llamado que Dios tiene para mí. Oren ustedes y yo voy a orar. Porque yo no quería hacer algo que no fuera la voluntad de Dios. Yo no quise ser soldado a mis propias expensas. Yo no me quise vestir de pastor sin serlo. Cuando Dios respondió, yo dije, ah, el Señor me quiere ahí. Aquí estoy, Señor, como un siervo tuyo. Amados hermanos, ser soldado a su propia expensa, uno creerse lo que no debe creerse. Cuando Dios escoge a sus hombres, cuando Dios escoge en su pueblo, según los dones y talentos que Él tiene, es Dios que escoge, no nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Yo lo único que quería era servirle a Dios en lo que Dios me quisiera, sea en la misión, sea en esto, sea en lo que sea. Mientras tanto estaba trabajando siempre en algo para la gloria de Dios. O sea, no te quedes ahí sentado, yo no sé cuál es mi llamado, y no hagas nada en la iglesia. No, no, no. Tú no eres turista en la iglesia. El deber tuyo es poner tus dones al servicio del pueblo de Dios. Y Él en el transcurso te va a decir, aquí es que yo quiero que tú estés. Pero yo no quise hacerme soldado a mi propia expensa. Alguien a quien Él ha dotado de las habilidades, de los dones y talentos para llevar a cabo tal función. ¿Reconoces tú que esa persona que Dios ha puesto como pastor, Él lo ha escogido? Una exhortación final. Una exhortación final. En primer lugar, amado hermano, en este nuevo año, primero, acércate a Dios. Acércate a Dios. Sobre todas las cosas, acércate a Dios. No lo dejes para mañana. No, a partir de mañana, a partir de ayer, como decía un hermano en Cristo. Él decía, a partir de ayer. No, el ayer es imposible. Pero él lo que quería decir es, todo el hispano, dice él, siempre el lunes. Que vamos a empezar un trabajo el lunes. Siempre es el lunes. No, vamos arriba hoy. Y él decía, por eso yo digo no y digo ayer. Acércate a Dios hoy, hoy. En segundo lugar, acércate al redil. Acércate al redil. No esté tan lejos del redil. Hay gente que dice, no, yo soy creyente, pero yo no me congrego porque todos los que están ahí son unos hipócritas. Bienvenido otro más. Porque todos los que estamos aquí podemos ser hipócritas, pero somos ovejas de la grey de Dios. Pero hay gente que quiere quedarse en su casa porque dice, no, la iglesia son unos hipócritas, todo bueno. Es el pueblo que Dios ha escogido, un pueblo donde éramos de todo lo malo que tú te puedes imaginar. Y Dios nos escogió para poner de manifiesto su poder. Lo que Dios no tiene en su iglesia son gente que se creen mejores que los otros. No lo quiere aquí. Acuérdense los fariseos, ¿se acuerdan los fariseos? Ellos creían que era la crema innata y Dios dijo, no, esos van derechito al infierno. Dios quiere pecadores como tú y como yo, en su grey, para hacerlo oveja de Él. Acércate a tu pastor, otro punto, y manifiéstale tus luchas para que te acompañen tus batallas. Si eres una oveja, déjate pastorear. Si tú eres una oveja, acércate a tu pastor. En este año proponte eso que tú le estás huyendo. ¿Cuánta dificultad nos da a veces sacar ahí algo que tiene algo en el corazón? Y no se abren y empiezan a hablar de los problemas etéreos, como que creen que el pastor, Dios no le ha dado una visión diferente. Parece que ellos creen que el pastor se está creyendo lo que le están diciendo. Es muy común gente que viene a la oficina o gente que uno aconseja por teléfono, donde sea, que te estén hablando que el otro es el que tiene el mal. No, por él. No, eso fue lo que hizo Adán y Eva. Cuando Dios llamó a Adán, ¿qué pasó? la mujer que tú me diste ya me dio y yo comí. Y cuando llamaron a Eva, que dijo, la serpiente me dio y yo comí. No, eso pasa en la consejería. Siempre tuve la gente dando vueltas y el consejero ahí tranquilo, el pastor ahí tranquilo mirando. No, yo sé que eso no es el problema. El problema es otro y tú no lo quieres decir. Amados hermanos, abran su corazón. Abran su corazón, busquen del consejo pastoral. Tú tienes un problema que tú no estás caminando bien espiritualmente. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer en este año? Me voy a sentar con el pastor y le voy a decir lo que está pasando en mi vida. Y abre tu corazón. Abre tu corazón. Acuérdate que el pastor muchas veces ve cosas en tu vida que tú mismo no ves. Abre tu corazón. Confiesa los problemas que tienes. No como que tú vas donde el cura y te confiesa y ya, no. Abre tu corazón y dile, mire, yo estoy luchando con este, el problema mío es este. Y yo necesito ayuda. A mí me encanta cuando yo oigo eso en la oficina. Y lo he oído. Lo he oído, gente que viene al grano directo. Yo necesito ayuda en esto. Y yo le doy gracias a Dios cuando eso pasa. Pero qué difícil es cuando hay gente que siempre el mal es el otro que te lo produce. El mal es el otro que te lo produce. Yo soy así porque. Yo soy así porque. No. Amados hermanos, este año acabemos con eso, como ovejas. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a la iglesia, acerquémonos al pastor. Busquemos el apoyo de alguien que nos lleve y nos guíe por un lugar seguro. Para el fin de año, si Dios nos permite, o al final de semana, al final de mes, hasta el tiempo que Dios nos permita, nosotros podamos decir, estoy caminando por los senderos que Dios quiere que yo camine. Amén. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Padre bueno, Dios eterno, queremos ser agradecidos contigo por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, por la claridad de tu evangelio, por la claridad de tu palabra. Particularmente yo te doy gracias por el privilegio que tú me has concedido de pastorear esta bendita iglesia, a la que amo con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio servirte a ti y servirle a ellos. Señor, nosotros te pedimos que de la misma manera que nosotros queremos servirle a ellos, cada oveja de esta grey abra su corazón a ti y tenga una relación plena y pura contigo, pero que también sean ovejas que se dejen pastorear. Oh Señor, bendícenos, danos sabiduría para manejar y llevar tu grey a buenos pastos y lugares donde puedan tomar un agua limpia, que es tu palabra. Guárdanos en este día, síguenos bendiciendo, prepáranos para ver la escuela bíblica, que vamos a ver el tema de lo que es en pos de la santidad. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.